Alabanzas, gracias hermanos del equipo de alabanza, el ministerio de alabanzas, gracias Jan, gracias Blandy por la ayuda y todos ustedes que aprenden esos cantos que luego nos enseñan a nosotros y cómo bendicen nuestras almas. Qué bendición, gracias, gracias sinceramente. Es de nuevo una bendición, Dios nos bendijo y nos usó allá en y a todos los que fuimos allá a Honduras. Y fue enorme bendición. Gracias por orar por nosotros. Gracias por su inversión de tiempo y también tesoro. Tal vez vemos un poquito, hermano, sugiere si pueden mantener allí las luces apagadas. Hay un video que agradezco a Josué Aranday que lo preparó, que lo puso, lo tuvo listo allí. Y ahora queremos verlo. Si fuera posible, can you play the video? De we have de la conferencia y queremos apagar las luces, hermanos. Gracias, gracias por sus oraciones. Hubo de veras frutos y que honren a Dios. Gracias. Habían más o menos unos 50 pastores en números redondos y las asistencias en la noche muy bien y muchas decisiones para el Señor. Así es que nos gozamos en ello y alabamos a Dios también. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza porque Él es el que es digno de toda alabanza. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4 y el verso 15 para que hablemos. Si no tienen notas todavía, ahí los hermanos andan para que tengan una. Nomás hágale saber a ellos que necesitan una copia y entonces la reciben y así tienen una copia allí. Lo que queremos hablar, hermanos, sobre el tema que está allí específicamente en el verso, ¿qué es? Yo creo que es 18, 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, dijeron ellos, no podemos callar. Noten lo que está pasando aquí. Los apóstoles habían sido arrestados porque estaban predicando la palabra de Dios, estaban predicando el mensaje de verdad. Y como siempre sucede, así es, la palabra tiene dos reacciones de parte del oyente: o nos edifica y alabamos a Dios, o nos molesta y la rechazamos. Siempre hay esas dos reacciones. Aquí hay la reacción negativa de parte de el liderazgo, así por así llamarle, religioso de la nación. Y ahora los están confrontando. Aquí los líderes religiosos están hablándole a los apóstoles en el verso 15, donde está nuestra lectura. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estos son los líderes religiosos. Note lo que están diciendo. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora entonces, esa es la convicción, lo que está sucediendo, el relato histórico, la verdad. Entonces, dice el verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron otra vez y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Y qué es lo que se había hecho? Verso 22. Ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad era un cojo que ahora andaba, tenía más de 40 años. Varias verdades sobresalen aquí, pero una de ellas es la verdad histórica, que los creyentes verdaderos en Cristo Jesús han sufrido y hemos sufrido grandes persecuciones. Ahí está en el libro de Hechos, persecuciones. ¿Y saben qué es lo paradójico? Que cuando hay persecución, la iglesia crece. Es interesante. Cuando hay persecución, la historia ha probado eso. Parece que mientras más difícil es recibir el mensaje y la enseñanza, como que más motivación hay para hacerlo. De tal manera que cuando hay mucha bendición, mucho beneficio, hay mucha tranquilidad y social, calma, mucha bendición, como que la iglesia a veces se pone fría e indiferente. No notamos eso, hermanos, aún a veces entre nosotros. Qué raro, ¿verdad? Parece que cuando más nos provee Dios, cuando más nos bendice, es cuando menos le respondemos. La naturaleza mala así es. Fíjense ustedes algo interesante. En Hebreos 10, 25, hay un llamado de parte de Dios a la congregación, a los creyentes. Fíjense que el llamado de Dios a su pueblo es, ahí en Hebreos 10, 25, de reunirse corporativamente para alabar, aprender y también adorar a Dios. Ahora, si usted lee Hechos 10, 25, dice allí que no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre haceros. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando esa exhortación fue escrita directamente de parte de Dios, iluminada o inspirada por el Espíritu Santo, cuando esa exhortación fue dada, había en el Imperio Romano enorme persecución? El libro de Hebreos fue escrito como allí en el año 69, después de Cristo. En ese tiempo, dice la historia, en el Imperio Romano había un fenómeno, se le conoce como el tiempo de los tres reyes o de los cuatro emperadores, de los cuatro emperadores, porque habían cambios de emperadores uno tras otro. Y esto es lo interesante. En ese tiempo, el tercer emperador se llamaba Vitelio. Y dice la historia que debido a la guerra civil que había en el imperio y debido a lo pomposo, a las muchas fiestas, vamos a decir aquí, pachangas diríamos aquí, celebraciones extravagantes que este emperador le gustaba celebrar, llevó el imperio a la quiebra. Y fue necesario hacerle préstamos a los ricos del imperio. Fue y les prestó dinero. Y ellos le prestaron. Cuando le empezaron a cobrar a este emperador, que se llamaba Vitelio, dice la historia, él les invitó a todos ellos a venir a un banquete con él en el Palacio Real. Y mientras estaba en el banquete, ordenó matarlos a todos para no pagarles. Y así no les pagó más. Murieron. En ese ambiente, dice otro dato histórico interesante de este emperador, que decidió que el único que iba a llamarse Vitelio en todo el imperio era él. Y si alguien se atrevía a usar ese nombre como su nombre, lo mataba. Porque no quería que hubiese otro Vitelio en todo el imperio, solo él. En ese ambiente surge esta exhortación de parte de Dios. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre hacerlo. Si nosotros hubiéramos estado allí bajo esa persecución, ¿nos hubiéramos reunido? Porque los creyentes se seguían reuniendo en las cavernas, en lo secreto, en el monte, en las cuevas, donde se pudieran reunir grupitos, se reunían, sabiendo que si lo descubrían, solo iban a descubrir una vez, porque ya no habría más reuniones. Interesante, interesante. Algo semejante estaba sucediendo en Hechos 4. Había una persecución. El emperador, el más violento de ellos en tiempo de la iglesia, se llamaba Nerón, uno de los emperadores romanos más crueles en la historia. Sin embargo, es notable, la condición de los creyentes no era de paz, no era de prosperidad, no era de seguridad política, ni tampoco social, mucho menos económica. Sin embargo, vemos una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia que en verdad ejercitaba y se conocía su amor a Dios, su fe en Dios, su dependencia de Dios, una fe en verdad, una iglesia en verdad viva, que tenía, expresaba una fe viva, práctica, activa, notable. No era una iglesia profesante, era una iglesia practicante. Y en ese ambiente, en ese ambiente de la iglesia, surge el incidente que estamos viendo ahora aquí en Hechos 4. Y los apóstoles le dicen a sus verdugos: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay tres actitudes que yo quiero que aprendamos esta mañana rápidamente para poder tener ese valor frente a la persecución, frente al peligro, frente a cualquier circunstancia que nos rodeen. Poder decir con toda convicción: no podemos callar, Porque no se dan cuenta, hermano, no sé si usted ha visto eso, pero tenemos un silencio cómplice. Yo no sé cuántos folletos, aquí tenemos muchos, repartimos la semana pasada. Repartimos a lo menos uno en la semana. Qué lindo si repartimos uno cada día, aunque es poquísimo, pero bueno, porque después de uno, para abajo del uno es cero. Hay un silencio en los creyentes, tanto en su comunidad, en la universidad, en la escuela, en su trabajo, aún en los restaurantes, en público, cuando vamos a comer. Hay un silencio que no es justificado. ¿Por qué? ¿Por qué callamos? Hay que preguntarnos, es algo individual. ¿Por qué callo? ¿Por qué no le di un folleto a alguien en esta semana? ¿Por qué no invité a alguien a la iglesia esta semana? ¿Por qué no testifiqué de Cristo en esta semana? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasa? Darse una sacudida así como cuando andamos un malestar en el oído, que no se le ha metido agua alguna vez. Y anda y dice, no sé qué me pasa, pero se suena la cabeza y dice, no sé qué me pasa. Preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Por qué me callo? Porque estos dijeron, no podemos callar, no. No podemos dejar de decir, y note las palabras que usa, no podemos dejar de decir lo que hemos, ¿qué? ¿Visto? ¿Y qué más? Interesante. Hermanos, cuando hay estas tres actitudes en nosotros o en nuestra vida, le aseguro que no podemos callar. Primero, una actitud de seguridad frente a la incertidumbre. Una actitud de seguridad frente a la incertidumbre. ¿Cómo obtenemos esa seguridad frente a la incertidumbre? ¿Cómo la obtenemos? Esa seguridad frente a la incertidumbre, hermanos, es el resultado de una experiencia personal con Dios. Esa seguridad frente a la incertidumbre es el resultado de una experiencia personal con Dios. Pedro y Juan recordaban sus experiencias, su experiencia con Cristo. Yo le aseguro que era así. Recordaban su llamado cuando el Señor allí andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, dice Mateo 4. Vio a Simón llamado Pedro y también vio a su hermano. Luego continuó el Señor en su ministerio y luego el verso 21 de Mateo 4 dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, quien remendaban sus redes. Y lo llamó. Ahora ahí está Juan. Ahora están allá frente a estos verdugos religiosos y les dicen, cállense. Dijeron ellos, no podemos callarnos. Lo que hemos visto y lo que hemos oído no puede quedar dentro de nosotros. Tenemos que compartirlo. Recordaban seguramente sus enseñanzas, especialmente el Sermón del Monte. Recordaban los milagros y las sanidades que el Señor Jesucristo había hecho durante su ministerio. Recordaban la visita a la tumba, la aparición en el aposento alto. Pedro recordaba cuando el Señor vino ya resucitado y lo encontró allí en el mar porque él había dicho, voy a pescar. Cristo se le acercó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, nunca olvidemos nuestras experiencias con Dios. ¿Recuerdas cuando fuiste salvo, si eres salvo? ¿Recuerdas qué ha hecho Dios a través de, 20, 30, 40, 50, no sé, los años que tengamos de ser salvos. ¿Recuerdas cómo Dios nos ha bendecido desde el inicio de nuestra vida cristiana? No lo olvides, hermano, no lo olvidemos. Esas cosas no pueden ser robadas de nuestra mente por el enemigo. Manténlas frescas, manténlas vivas, manténlas continuamente delante de Dios en una acción de gracia. Saben que la mayoría de nuestras oraciones empiezan con: Padre nuestro, te pedimos, te pedimos. ¿No le pasa eso a usted? A veces me pasa así, que estoy más listo a pedir que a recordar. Y saben, cuando empezamos a recordar sus bendiciones, una tras otra en nuestras oraciones, aquellas cargas que traíamos, por lo cual venimos a orar, se hacen más ligeras. Ya en nuestra mente hay una idea más fuerte, más sólida, más clara del poder de Dios que a través de la historia en nuestra vida se ha manifestado. Es así, solo una experiencia genuina con Dios nos mantiene firme. No, ante la inseguridad, la incertidumbre, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:12. Note cómo habla el apóstol Pablo. Dice ahí en 1 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto. Pero note lo que le añade: no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Recordemos, hermanos, recordemos en quién hemos creído, recordemos quién es Él. Y cuando pasemos situaciones difíciles en nuestra vida, hagamos memoria de esas experiencias. Y entonces digamos como el apóstol Pablo: sí, estoy padeciendo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. No dejemos, hermanos, por eso, como dice la Escritura, no dejemos de congregarnos, animémonos unos a otros, considerémonos unos a otros y estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo, sino más bien, dice la Escritura, exhortémonos, y tanto más ahora, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo se mantuvieron firmes nuestros hermanos en la fe bajo amenaza de muerte? Así lo hicieron. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el resgate a fin de obtener mejor resurrección. Y podemos leer más y más y más. Hermano, frente a la incertidumbre, hay que tener firmeza. Esa firmeza viene recordando las experiencias con nuestro Dios, pero también esa firmeza frente a la incertidumbre es el resultado de una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. Recuerden esto, hermano, una dependencia total. La confianza, recuerde esto. La confianza en Dios está en proporción a cuánto conocemos a Dios. Y cuánto conocemos a Dios está en proporción, en relación directa, con cuánto leemos su palabra y con cuánto conocemos la palabra de Dios. Recuerde esa secuencia. La confianza en Dios está en proporción directa al conocimiento que tengamos de Dios. Pero el conocimiento que tengamos de Dios depende de cuánto leemos la palabra de Dios, de cuánto estudiamos la palabra de Dios. Y cuanto más le conocemos, más confiamos. ¿No le ha pasado a usted que a veces conoce a alguien, pero de cara, ligeramente, pero le cae bien? Pero luego empieza a conocer más a la persona y se da cuenta que no tiene carácter. Hay mucha falsedad, hay mucho engaño. Y lo agarramos en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco mentiras. Y uno empieza ahora a decir, espérate, este problema. Luego se da cuenta que prestó aquí y no pagó, prestó allá y no pagó, y ahora le presta a usted. Y dice, ay, pero usted sabe. Y decimos, no, mejor no confío en este, mejor no. Y empezamos a retroceder. Cuanto más conocemos a una persona, o más nos convivimos, porque le vamos conociendo y vamos entendiendo el ambiente, el carácter, su fe, su entrega, su compromiso. Hermanos, es lo mismo con Dios. Cuanto más le conocemos, más confiamos y más seguimos. La inconstancia es señal de desconfianza y también de desconocimiento. La fe en Dios es la clave para actuar aprobados por Dios. Recuerda esto, la fe en Dios es la clave para actuar aprobados por Dios. La aprobación de Dios no se compra, no se gana de otra manera, se obtiene por fe. La aprobación de Dios no es por popularidad, es por fe. La aprobación de Dios no es por cumplir ritos, es por fe. Una actitud de firmeza frente a la incertidumbre nos lleva a la experiencia. No podemos callar. No puedo callar. Mi silencio es una señal de que no confío, y no confío porque no conozco a Dios. Pero cuando hay esta actitud de firmeza frente a la incertidumbre, hay entonces la firmeza de decir, no puedo callar. Pero también, no solamente firmeza frente a la incertidumbre, pero también una actitud de satisfacción en ambiente nocivo, hostil, es la idea. Satisfacción en un ambiente hostil, nocivo, incómodo. Hechos 5, 40 al 41. Voy corriendo ahora para ver qué más nos dice aquí. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Note allí la palabra en el nombre de Jesús. El verso 41 dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no se detenían, no callaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo tenemos una satisfacción en un ambiente hostil, en un ambiente nocivo, en un ambiente difícil? Lo logramos, hermanos, por experimentar por fe, experimentar por fe el futuro en el presente. Déjame explicarles esto. Por experimentar por fe el futuro en el presente. Note lo que dice el verso 41. Dos veces se menciona en la porción su nombre. Su nombre. Verso 41 dice, padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y de qué nombre están hablando? Ahí lo dice también más atrásito, el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es el único reconocido eternamente. Lo cantábamos hace poco en el himno Santo, Santo. No hay otro nombre, Filipenses 2:9. Por lo cual también le exaltó Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su nombre es sobre todo nombre. ¿Y por qué causa sufrían los apóstoles? Dice, por el nombre de Jesucristo, por el nombre de Jesucristo. Los apóstoles actuaron en el presente con la convicción que el nombre por el cual sufrían es el nombre que un día será reconocido en los cielos y en la tierra, y todo aún debajo de la tierra. Hermanos, cuando todo conflicto, persecución, pestilencias y problemas pasen, va a quedar un nombre, que es el nombre que se va a mencionar y va a ser reconocido por toda la eternidad. Sufrir por su nombre hoy resulta en ser reconocido por él mañana. Note lo que dice Mateo 10:32. Ahí está en Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Satisfacción en un ambiente nocivo no solamente viene, hermanos, cuando estamos reconociendo, como decimos aquí, al experimentar por el futuro, al experimentar por fe el futuro, aunque estemos en el presente. Un día, pero no solamente esto, la satisfacción en un ambiente nocivo viene por vivir en la tierra como ciudadanos del cielo. Por vivir en la tierra como ciudadanos del cielo. Cuando aquí encontremos dificultades, abusos, desprecios, por causa de nuestro Señor, por causa de nuestra fe en Cristo, por causa de las doctrinas que creemos, por causa de haber hecho de Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor, y haber hecho de la palabra de Dios nuestro libro para fe y práctica. Y cuando se burlen de nosotros porque no creemos la filosofía humanista que hoy tanto se predica, recordemos lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos ciudadanos de este país. Aquí estamos representando el gobierno de nuestro país. Estamos representando el gobernante de nuestro país. Somos una colonia del cielo en un mundo hostil, un mundo tóxico, por la fe que profesamos y tenemos en Cristo Jesús. Somos personas, y no estoy tratando de promover en ustedes ni en mí un sentimiento de lástima, de, ¿cómo se llama?, discriminación. Me discriminan porque soy cristiano. Esa no es la idea, y no anda con esa idea tampoco. Entendamos que este no es nuestro país. Aquí no estamos en nuestro país. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí en el mundo, dijo el Señor, tendréis, ¿qué? Aflicción. ¿Y por qué? ¿De qué aflicción estaba hablando Él? de esa aflicción que viene, hermanos, cuando no cabemos en la filosofía de este mundo, porque creemos en este libro, lo practicamos, lo vivimos. Cuando vivimos y creemos, y en la escuela, en la universidad, en el trabajo, damos testimonio que somos hijos de Dios. Alguien se va a querer burlar de nosotros. Pero sabe, recuerda en ese momento que aquí estamos para dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo de brillar. Por eso, hermanos, viene esa satisfacción en un ambiente nocivo, tóxico. Viene por vivir en la tierra como ciudadanos celestiales. El verdadero contentamiento viene del cielo, hermanos. El verdadero contentamiento viene del cielo. Mire, ocuparse en la obra del Señor porque amamos a Dios, porque confiamos en Dios, porque estamos aquí gozosos en Él. Hermanos, el verdadero contentamiento viene del cielo cuando nos ocupamos en la obra del Dios, en la obra del Señor. Ocuparse en la obra del Señor trae contentamiento. Servir a Dios con amor y fe trae contentamiento. Cuando le servimos sin ninguna expectativa, la expectativa es la mamá de la decepción. Si servimos porque hay motivos secundarios para lo que hacemos, hay expectativas que queremos, que estamos esperando recibir y nunca las recibimos, vamos a decepcionarnos. Vamos a sentir, pues, ¿para qué le sirvo? Nadie me dice nada. Mejor me voy de esta iglesia. Porque nadie me dice nada, yo tanto que hago por Dios. En ese tiempo, hermano, recuerde, aquí no sirvo a Dios para que me aplaudan. No sirvo a Dios para que me paguen necesariamente. No sirvo a Dios para que me den a cada rato reconocimientos. Aunque esto es bueno y ayuda, pero no es nuestra motivación primaria. Le sirvo a Dios porque le amo. Le sirvo a Dios porque Él ha hecho tanto por mí. Le sirvo a Dios porque Él estuvo dispuesto a morir en mi lugar, a dar a su Hijo unigénito para tomar mi lugar en la cruz. ¿Y cómo voy ahora a decir a un grupo de niños que necesitan oír la palabra, yo no les enseño? ¿Cómo le voy a decir ahora que hay una necesidad en la obra y yo puedo suplirla? Decir, no, no la voy a hacer, para que aprendan a agradecer. No, hermano, ocuparse en la obra del Señor da contentamiento. Pensar bíblicamente da contentamiento. ¿Cómo sabemos? Lea Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe que nuestros pensamientos nos pueden torturar? Nuestros pensamientos descontrolados nos quitan el sueño, nos quitan el hambre, nos quitan la paz, nos quitan todo. Solo por estar pensando negativamente. Y el diablo le encanta hacer que pensemos así. ¿Por qué? Porque pensar bíblicamente trae contentamiento. Si nosotros como cristianos pensamos más en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza, si pensamos más en esto, vamos a tener más sonrisa en el rostro, porque vamos a andar contentos en el corazón. Y un corazón contento hermosea el rostro. Vamos a ser de bendición a otros, porque nuestro saludo, nuestra plática, aún nuestra mirada, nuestra sonrisa, todo va a ser, como dice el apóstol Pablo, un perfume, el olor de su conocimiento. Pero cuando esto se va, cuando no tenemos esto, cuando andamos pensando en las cosas materiales, que esto nos va a dar felicidad, cuando hay expectativas terrenales y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho, lo que hace, aún lo que hará, todavía hay lo mejor, está por venir, hermanos, lo mejor está por venir. No estamos en nuestro país, pero un día vamos a estar allá. Que no nos pase como dice un relato histórico de este misionero que estaba en la India allá en los 1800. Y ya venía para Inglaterra. Y en el camino había tanto ruido y cosas y en las celebraciones. Y él pensaba, ¿será que alguien sabe que yo soy misionero? Por eso estarán así. Cuando llegó al puerto había un montón de gente allí celebrando, esperando, y él pensó, ¿será que alguien avisó que yo venía y venían a recibirme? Y cuando salió con su maletita en la mano, quedó viendo, pero nadie lo saludaba, nadie decía nada, nadie hablaba nada a él, hasta que salió un personaje ahí en el barco. Era un oficial del gobierno de Inglaterra, y habían venido a recibirlo a él, a ese oficial. Y el misionero pensaba, alguien tiene que haber aquí que me conoce. Alguien tuve que haber recibido mi carta que mandé hace tiempo, que hoy venía en este barco. Y para sorpresa de él no había nadie. Así es que agarró su maletita, se la puso en el hombro y empezó a caminar. Y mientras caminaba, la voz de Dios allá adentro le habló y le dijo, hijo, recuerdas, no estás en tu país. No estás en tu país, pero un día vas a estar en tu país. Cuando vengas aquí, va a haber una gran celebración. Sigue firme, sigue adelante. Hermanos, las cosas materiales dan felicidad, pero no contentamiento. El contentamiento solamente viene de Dios. No dejemos, pues, que las circunstancias adversas nos roben el contentamiento. No dejemos, no importa qué sean las circunstancias, Dios está arriba de las circunstancias. No importa cuánta tormenta venga, recordemos que nuestro Señor camina encima de la tormenta, no debajo de la tormenta. Recordemos que no estamos en nuestro país. No podemos callar cuando en nosotros hay una actitud de firmeza frente a la incertidumbre. No podemos callar cuando en nosotros hay una actitud de satisfacción en un ambiente hostil, nocivo. Pero también no podemos callar cuando en nosotros hay una actitud de compromiso a pesar del riesgo. Compromiso a pesar del riesgo. Note capítulo 4, nuestra porción, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Capítulo 5, verso 17 al 21. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, los discípulos, los apóstoles, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Compromiso a pesar del riesgo viene cuando estamos seguros que la causa es más grande que las consecuencias. Cuando estamos seguros que la causa es más grande que las consecuencias. Noten el capítulo 5 de Hechos, verso 20. Puestos en pie, anunciad. Eso es lo que el ángel les dijo. Verso 21, ¿qué hicieron ellos? Dice que temprano entraron de mañana en el templo y enseñaban. Esa era la causa. La causa era mayor que el sufrimiento, mucho mayor que el riesgo. Hermanos, recordemos, la enseñanza, el efecto de la enseñanza de las verdades eternas es eterno. El efecto de las enseñanzas de las verdades divinas es eterno. ¿Cuánto bien nos ha hecho a nosotros la enseñanza de la palabra de Dios, o no? ¿Cuánto bien nos ha hecho en nuestra vida diaria? ¿Cuánta bendición, cuánto bien espiritual, material, social nos ha traído la palabra de Dios? Porque Dios nos ha enseñado cómo conducirnos en esta tierra, cómo ser fuentes de bendición, cómo vivir agradándole a Él como hijos, como padres, como cónyuges. Su palabra nos ha traído bendición. Y pensemos, gracias a Dios por aquellos que nos enseñaron, por aquellos que nos enseñan. Gracias a Dios por aquellos que estuvieron dispuestos a pagar el precio. Y aunque el precio fue alto, los beneficios hasta hoy siguen con nosotros. Los que tuvimos la bendición de tener padres y tienen bendición de tener padres cristianos, qué bendición nos ha traído eso a nuestra vida. Qué duro cuando en nuestro hogar hay pleitos, celos, iras, contienda, borrachera, drogadicción, inmoralidad, y uno crece en ese ambiente tóxico, feo, horrible. Qué bendición es cuando en nuestro hogar nuestros padres son fieles creyentes. Cuando nos perdonamos unos a otros, cuando cuidan de nosotros como hijos, cuando están pendientes de nuestro bienestar material, social, físico y sobre todo espiritual. Hijos que tienen padres cristianos, es verdad que no son tan perfectos, porque nunca es nadie perfecto aquí en la tierra, pero al menos están luchando para dejarles a ustedes un buen ejemplo. Están luchando esos padres, porque nada es fácil si agrada a Dios. Nada es fácil que se agrada a Dios. Por eso, es mejor sufrir para beneficios eternos que sufrir para beneficios temporales. Compromiso a pesar del riesgo resulta cuando hay en nosotros la convicción que la misión y el reconocimiento es personal. La misión y el reconocimiento es personal. Déjeme explicarle esto un poco más. Note, el redimido tiene un mensaje de redención que dar. Note lo que pasó con ellos en capítulo 5. El ángel abrió las puertas y les dijo a ellos, vayan y prediquen en el templo. ¿Por qué no fue el ángel? Porque Dios hace lo que nosotros no podemos. Ellos no podían abrir la puerta de la cárcel, pero podían ir a predicar. Sígame. Nunca va a ir el ángel, los ángeles, a hacer algo que nosotros podemos, pero van a hacer cosas que nosotros no podemos. Para mí esto fue tan real cuando tenía como 10 años más o menos, o quizás un poquito más, cuando me quemé la mano, esta mano que no saben, pero porque no se nota mucho, que dijo el doctor, no va a perder la mano, no va a poder vivir, porque me quemé con aceite demasiado, demasiado caliente. Y papá me dijo, hijo, no hay autobuses que nos lleven a la ciudad, estábamos en el rancho, ya no hay nada que podamos hacer a estas horas de la tarde. Aquí te dejo estos remedios caseros. Tenía 3 hermanos más, menores. Me dijo, Dios puede sanarte. Lo que Dios no va a hacer es mandar a alguien a predicar al rancho donde me toca predicar hoy. Así que aquí te dejo con estas medicinas. Vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Yo voy a ir, eran como 2 horas a caballo, y voy a regresar como la medianoche. Pero todo va a estar bien. Me dijo, Dios puede sanarte, y esa fue la frase que nunca se me olvidó. Lo que Dios no puede hacer es enviar un ángel a predicar allá, donde esa gente me está esperando. Voy a ir a predicar. Y me dejó allí. Hasta hoy lo recuerdo. Miren, hermanos, tenemos un mensaje que dar. Dios va a hacer lo que es su parte. Nosotros vamos a hacer la nuestra. ¿Qué es el problema? Que Dios está haciendo lo que Él puede y debe. Y nosotros callamos. Callamos. El redimido que confiesa a su Redentor será reconocido un día. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Por tanto, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y note este Mateo 24, 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Hermanos, dice el apóstol Pablo, según Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, infieles, Él permanece fiel. Aún en eso, Él no puede negarse a sí mismo. El mundo en que vivimos es un mundo lleno de tinieblas. Usted lo sabe. Lleno de filosofías, ideas equivocadas, manera de pensar totalmente contrario a la mente divina, invitaciones a deshonrar a Dios, a personas buscando qué es la verdad, porque no conocen ya, está tan confuso este mundo, y aún nosotros hemos contribuido a la confusión con nuestros malos testimonios muchas veces. Mundo anda pensando, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es genuino? ¿Qué es en verdad lo verdadero? Recordemos esto, hermanos. En las tinieblas más brilla la luz. Este es un tiempo de no callar. No podemos callar, no podemos callar. Hay muchas tinieblas espirituales hoy en el mundo. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Le digo lo que Él espera de nosotros. Aquí está. Que por amor y fe y confianza en Él, manifestemos seguridad en Él frente a la incertidumbre. Que por amor, fe y dependencia de Él, manifestemos satisfacción en Él. Es un ambiente tóxico, nocivo, donde fácilmente nos pueden robar la paz si no tenemos cuidado. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que por amor, fe y dependencia de Él, mantengamos un compromiso con Él a pesar del riesgo. A pesar de lo que venga. Por eso en esta mañana, recuerde los apóstoles, la enseñanza divina. Les dijeron, cállense, no hablen más en ese nombre. ¿Sabe qué dice el mundo hoy? Cállense, no anden diciendo esas cosas. No las queremos oír. Pero recordemos, nosotros como hijos de Dios, no podemos callar. Y no podemos callar Porque hay dos razones: por lo que hemos visto y por lo que hemos oído. Usted ha visto la fidelidad de Dios a través de su vida cristiana. Usted ha visto que Dios, cómo Dios ha sido, ha manifestado su amor, su gracia, su paciencia, su misericordia. Usted ha visto cómo Dios nos ha traído a través de nuestra vida, bendiciéndonos y bendiciéndonos y bendiciéndonos. Eso es lo que hemos visto. De eso damos testimonio nosotros individualmente. Y cada creyente tiene su historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio testimonio, porque Dios ha manifestado su amor y su poder y su gracia en diferentes circunstancias que han sido diferentes en la mayoría de nosotros. Pero también hemos oído. ¿Cuánto hemos oído? ¿Cuánta buena enseñanza hemos oído? ¿Cuánta verdad se nos ha declarado de este púlpito y de otros a través de la televisión, a través de enseñanzas impresas, a través de la radio? Usted sabe cuánto hemos oído. Pero ¿qué pasa? A veces se nos olvida. Se nos olvida. Por eso, hermanos, salgamos de aquí con esa firme convicción esta mañana. No podemos callar. Llévese literatura, folletos, regálelos, repártalos, hablemos, invitemos a otros, digámosles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Es lo que le dijo el Señor a aquel endemoniado gadareno. Si es verdad que no nos ha sacado de esa condición, pero sí nos ha sacado de las garras del mismo diablo. Si no estábamos como el gadareno, es por la pura misericordia de Dios, pero estábamos perdidos en este mundo, sin fe, sin Dios, sin esperanza, íbamos rumbo al infierno. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo por la fe. Esto no de vosotros, pues es obra de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Recuerde esta mañana lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y salgamos de aquí con una determinación firme. No podemos callar. No es posible que haya muchas bancas vacías aquí, cuando hay miles afuera que no están. Esto no es aceptable delante de Dios. Ni tampoco delante, no debe ser delante de nosotros. Pagamos el mismo aire que estamos pagando con este número que si estuvieran todas las bancas, todas las sillas llenas, ¿o no? Usamos la misma luz. Usamos todo igual. Por eso el próximo domingo, al salir ahorita, vayamos con esa firmeza. No puedo callar. Tengo que hallar a alguien que el domingo para traerlo a la casa de Dios. A mí me fue de bendición estar en esa iglesia por tantos años. Voy a llevar a otros para que tengan bendición también, igual que yo. Así como otros, así como yo he sido bendecido, otros deben de ser bendecidos. Así como allí Dios me ayudó con mi familia, allí también voy a llevar a otros que se han ayudado con su familia. Allí en ese lugar yo fui ayudado cuando pasaba por crisis, necesidades. Voy a ir para que otros también encuentren lo que yo encontré en ese lugar que Dios me dio. Y no salgamos de aquí habiendo oído una plática más. No, en la palabra de Dios. Y digámosle al Señor: Señor, ya he callado mucho tiempo. Ya he estado callado mucho tiempo. He estado callada mucho tiempo. Ya no voy a callar más. Y ahí en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la vecindad, donde ande, donde estemos, digamos, contemos lo que nos permiten contar y con la gracia de Dios logremos contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Dígale a las personas, digámosles a las personas, cómo Dios nos ha bendecido. Hermanos, si todos hablamos, ¿te imaginas qué impacto haremos en nuestra comunidad? Si todos invitamos a uno para venir el próximo domingo, ¿no cree que alguien vendrá? No es posible que semana tras semana, mes tras mes, año tras año, seamos solo los mismos. Hermano, el que predica, estudia para predicar. Si hay 100, si hay 200, si hay 500, el mismo tiempo pusimos para estudiar. Así es que haga su parte, hermano. Haga su parte. Queremos ver bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y lo que nosotros podemos. Y lo que no podemos, lo va a hacer Dios. ¿Cree eso? No seamos cristianos que andamos renegando de todo. Porque yo pensaba que iban a hacer esto por mí. Porque yo pensaba que me iban a notar mi ausencia. Porque yo pensaba que iban a darse cuenta que yo no estuve allí. Hermanos, ya estamos creciditos. Cuidemos a otros. ¿No notaron que yo no estuve allí? Nadie me llamó. Hay llamadas, hermanos, cuando Dios llama, sacude. No está esperando y saber quién me llama de la iglesia. Y estoy diciendo que no es bueno hacerlo, es bueno hacerlo. Llamemos a aquellos que no vinieron hoy. Pero por si acaso nosotros nos pasa ese pensamiento un día, Dios llama. Y aunque ir a su presencia es una bendición. Pero ninguno de nosotros estamos orando, Señor, llévame ya. Llévame mañana o esta misma noche, ya llévame. Ya no quiero vivir más. No es normal ese pensamiento. Así es que, hermanos, vamos a salir con ese pensamiento. No podemos callar. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, vamos a orar y así quedamos despedidos. Padre, en esta mañana, Señor, le damos gracias porque usted nos ha bendecido tarde, mañana, mediodía y noche. Nos bendice todos los días. Nos dice en tu palabra, cada día son nuevas sus bendiciones. Señor, te alabamos porque nos ha bendecido. No porque nosotros tengamos méritos. No porque merecemos que usted se acerque a nosotros. No, Señor. Sino es por su amor, por su obra en la cruz. Le damos gracias porque fue usted el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y los perdidos éramos nosotros. Gracias, Señor, esta mañana, porque podemos, los redimidos aquí, estar cantando y alabando tu nombre por estar vivir esa experiencia hermosa de ser un redimido por la sangre del Cordero. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a salir de aquí con esta firmeza, con ese pensamiento firme. No voy a callar y no puedo callar. Ayúdanos, oh Señor, que sea así nuestra jornada, no solamente esta semana, pero también la próxima, el otro mes y el siguiente mes, este año, el otro año, porque tu poder es inagotable. Todos los días nos ayudas para hacer obras que tú quieres que hagamos en el poder de tu Espíritu y para tu gloria. Así pues, mi Dios, bendícenos y ayúdanos. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.